permítenos entrar a lo más profundo de tu ser y acompañarte en tu crecimiento personal. Esto es una charla entre tú y yo, tu voz y mi voz. Voces íntimas.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más, como cada miércoles, a este su espacio de
Voces íntimas.
El día de hoy vamos a hablar de esta búsqueda infinita. Pues infinita porque no sabemos ni qué estamos buscando, pero estamos buscando. Ya está Silvia aquí lista. Es que estaba en el Facebook, ya por fin pudo por ahí dejar de pelearse un poquito con el celular. Pero ya está aquí Silvia. Silvia, ¿cómo estás?
Bueno, la tecnología no es mi máximo.
Yo lo vi en este momento.
Sí. Bueno, pues sí, esta búsqueda de infinito, mira, Rosy. Nosotros antes de venir a este plano humano, a esta existencia, tenemos una profunda conexión. Yo durante muchos años pensé que esa conexión, por ejemplo, la teníamos en el vientre,
ajá,
con mamá, porque ya sabemos que el niño cuando nace no tiene mucha claridad dónde termina él, dónde está mamá, porque viene siendo como parte de un todo.
Sí.
Ajá. Pero en estos últimos añitos he pensado que esta conexión va más allá de con la madre. Es una conexión, digamos que con el universo entero.
Ajá.
En algún momento de nuestra existencia nosotros perdemos esta conexión y nos empezamos a sentir pues así, como solos. Y entonces me parece que tenemos como esta sed y esta hambre de infinito que nos lleva durante toda la vida a estar buscando. A unos más que otros, porque bueno, también el mundo cotidiano pues a veces nos abstrae demasiado, nos llena de ocupaciones, nos llena de compromisos y entonces no tenemos mucho tiempo como para estar en esta búsqueda de infinito, pero me parece que es una búsqueda pues que tenemos prácticamente todos o la mayoría de las personas. Y entonces eso nos lleva a estar buscando diferentes caminos, a seguir a diferentes personas, y le puse yo ahí, le pusimos profetas, falsos profetas, porque de repente es muy común, al menos en nuestros tiempos, en encontrarnos con personas que hablan muy bonito y que además yo digo muchas de las cosas que dicen son realmente ciertas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas andamos buscando, entonces vamos dándole mucho poder a estos falsos profetas. ¿Por qué digo falsos profetas? Porque a pesar de que muchas de las cosas que dicen son reales y son ciertas, cuando ya nos vamos conociendo más de cerca, nos damos cuenta que no hay una congruencia. Es decir, muchas de estas personas hablan del amor, hablan de no mentir, habla de muchas cosas que te digo que son reales, que son ciertas, uh-huh, pero que tú no lo ves reflejado en sus actos, no lo ves reflejado en su mirada, no lo ves reflejado en su postura corporal, o sea,
en su energía.
En su energía. Y que además muchas veces hay como una necesidad de estas personas de erguirse, de convertirse en una especie de gurú, en donde yo te voy a decir qué haces, cómo le haces, y ahora sí que tú no vas a atender a nadie más ni ningún otro consejo más que lo que yo diga. Entonces, eso me parece pues que es algo incluso a veces hasta peligroso, porque sabemos que ha habido algunas sectas en donde de repente al gran maestro se le ocurre decir que pues el mundo está muy mal y que estamos en peligro y que lo mejor que podemos hacer es suicidarnos todos.
Matémonos en un cuarto todos con una bomba.
Sí. Sí, entonces, ajá, eso no es algo descabellado, eso es algo que ya ha pasado.
Claro.
Entonces, pues, a mí me gustaría escuchar a las personas que nos digan
qué experiencia
han tenido, si es que las han tenido, ¿sí? ¿Y qué sugiere, no? ¿O qué han hecho para cuando se dan cuenta que están ante una persona así?
A veces, Silvia, bueno, en nuestra vida tenemos episodios, tenemos vacíos, tenemos necesidades, y entonces estamos, a lo mejor, ponemos la televisión, y entonces sale ahí el gran maestro iluminado que nos dice, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú que necesitas ahorita un abrazo, necesitas esto, no sé qué y esto, pues estás en el lugar correcto y entonces yo te voy a solucionar la vida. Ajá. Y entonces yo esto, y entonces obviamente como yo estoy en esa situación en donde yo necesito, hago un clic.
Así, claro.
Y me engancho. Y entonces ahí es donde empieza la cuestión. No queremos satanizar esta parte, sino más bien como que nos empecemos a ser conscientes de que sí, de que no. Y empezar como a desmenuzar la información que nos va llegando.
Así es.
Eso es muy importante y esa es la finalidad del programa del día de hoy. Por ejemplo, aquí Silvia siempre dice, mi opinión es esta. Yo pienso esto. Pero cada quien es libre y cada quien decide.
Claro.
Y eso es muy, muy importante. Cuando un guía te da esa opción de libertad, ese es un buen tip para que ustedes se den cuenta si vamos bien o no. Si te venden la idea de que es el único.
Y la única verdad.
La única verdad, el único todopoderoso.
Y el único camino, y el único.
Ajá, es ahí donde es como un foquito rojo que tenemos que tener por ahí y prestar atención. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado estar con personas que, pues sí, dicen que es puro amor y pura felicidad y no sé qué. Y entonces salimos del aire y entonces le metí una maltratada al que viene con él, que tú dices, ay Dios, no estábamos hablando del amor y la comprensión que pasó. Entonces es ahí donde te das cuenta como la congruencia o la incongruencia de las personas. Claro. Entonces, es muy importante, sí, por ejemplo, nosotras venimos aquí y hablamos bonito. Y decíamos también antes de entrar al programa, la congruencia total es súper complicada y difícil.
Y yo creo que a lo mejor no la vamos a lograr en esta tierra.
Pero
hay que tratar como de ser congruente y hay que darnos cuenta, ¿verdad? Pues cuando la estamos regando. Para esto hay que tratar de estar lo más despierto posible. Yo insisto, no es que yo diga que yo hablo de estos temas porque ya lo tengo superado todo, definitivamente no. Y tengo una anécdota que me gusta mucho decir. Hace ya varios años, yo estaba dando un curso de manejo de emociones, algo así, en la UNIVA, en la familia. Y llego a la tercera sesión y yo acababa de tener un pleito con uno de mis hijos y llego y les digo, a ver, vamos a iniciar con un ejercicio de relajación, bla, bla, bla. Les digo, ¿por qué qué creen? ¿Se acuerdan todo lo que les dije la semana pasada que no se hacía? Pues lo acabo de hacer ahorita.
Ok.
Sí. Y es como darme cuenta, pues, que no estamos más allá del bien y del mal. Que por supuesto que vamos a seguir cometiendo errores, que por supuesto que no estamos exentos, pero hay que tratar de ir en el camino poco a poco.
Antes de irnos a la pausa, Silvia nos estaba platicando una anécdota en donde ella... pues ahora sí que pues no es profeta en su tierra porque realmente se va a un curso ella de familia y no sé qué. Y entonces...
No, lo estaba ayudando.
Ay, qué bonita, ya lo estaba dando. Y entonces llega a su casa y pues hace como lo contrario, ¿verdad? Y eso suele pasar. Pero ¿qué es lo padre de esto? Cuando hacemos conciencia y nos damos cuenta de que no eso era eso.
Esa es la gran ventaja, ¿no? Que cuando ya de repente empiezas a conocer de esto, te das cuenta. Y entonces, a lo mejor, en un principio seguimos haciendo lo mismo, pero con la ventaja de darnos cuenta. Y eso de veras hace una gran diferencia. Porque a lo mejor antes, pues yo me sentía la muy víctima, y es que como me hacen, como me dicen, y no era consciente de las cosas que yo también hago y digo, y que de alguna manera propician que pasen ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos con esto queriendo decir? Que cuando decimos falsos profetas no estamos hablando de gente que a lo mejor tiene alguna situación humana donde es, pues, tiene alguna incongruencia. Estamos hablando de personas que verdaderamente se creen más allá del bien y del mal, que creen que ya, como si ya no fueran humanos, ¿no? Super iluminados, pues, en donde todo lo que hacen, todo lo que dicen está bien y que además, con mucha frecuencia, piden a sus seguidores, ¿verdad?, que los consulten prácticamente de todo, ¿no? Y entonces yo te voy a decir qué tienes que hacer, yo te voy a decir cómo vas a solucionar, yo soy. Y que además es gente que le gusta de veras tener, pues, gente que le esté alabando, que le esté diciendo, ay, mira qué bien, ay, qué...
Pues así, ahí ya es un problema personal de ellos.
Sí,
de
pues, hay un trastorno.
Un trastorno, bueno, sí, es un trastorno, ya habló la psicóloga. Pero sí hay un problema ahí como de ego, en donde el yo-yo, pues está ahí muy fuerte. Tenemos aquí a Mari Carrillo, dice, es primera vez que las escucho y me encantó el programa. Gracias, Mari, bienvenida. Todos los miércoles, madrugando, 7 de la mañana, aquí te vamos a estar esperando. Dice, ay, me sentí tan reflejada, no cabe duda que somos espejos, dice. Yo le digo a mis hijos que no griten, pero en mi desesperación termino gritando.
Claro.
Eso es súper común.
Eso es común. Y darnos cuenta, te digo, tampoco se trata de que nos estemos martirizando. Hay que ir caminando a la congruencia. Afortunadamente, el crecimiento humano, entre ellos la congruencia, es un trabajo de toda la vida. Uh-huh. Y digo afortunadamente porque si de repente verdaderamente ya fuéramos súper iluminados y ya hubiéramos terminado, pues qué flojera, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde crezco? ¿Hacia dónde voy a mejorar? Sí, es un camino de todos los días, Mari. Hay que tratar de ir efectivamente predicando con el ejemplo, porque eso sí es un hecho muy real. Lo que yo le digo, sobre todo a mis hijos, tiene un impacto así, o chiquito, sea, pequeño, pero lo que yo hago, mi ejemplo, tiene un impacto muy, muy grande en la vida. Entonces, pues hay que tratar dentro de lo posible de ir caminando hacia la congruencia.
También en esta, en este engancharnos por la necesidad de, pues, de esta búsqueda infinita, entonces tomamos talleres, tomamos cursos, ¿y qué pasa? Ay, mira, también andamos de aquí para allá. Entonces, a veces no sabemos ni cómo qué hacemos, ¿verdad? Sí. Pero me he fijado también que gente va a todas las terapias del mundo, a todos los talleres del mundo,
pero no hay un
cambio. Y no hay un cambio. Y no hay un cambio que se vea reflejado tampoco afuera. Ajá. Entonces, bueno, no le está sirviendo tanto. No, ¿qué pasa ahí?
Una de las cosas que suele suceder, que a veces buscamos muchos talleres y muchas cosas donde hay mucha información. Ajá. O sea, todo es a nivel nada más incognitivo, pero no hay como esta vivencia. Yo, en lo personal, tú conoces mis talleres. Yo cuando doy un taller, digo, es un taller, es vivencial. De hecho, nos pasó a mí y a varios en el Congreso de Sexualidad el año pasado, que fuimos varios de ahí del grupo donde, de la escuela donde yo pertenezco. Ahí me sentí súper orgullosa de venir de esta escuela. Y entramos a algunos talleres. ¿Y qué nos encontramos? Que el taller era una conferencia. O sea, donde el expositor hablaba y no interactuábamos nada.
No era taller.
Eso no es un taller. Uh-huh. Eso se llama conferencia, le puedes llamar curso, seminario, pero no es un taller. Un taller, bueno, desde mi perspectiva también, ¿verdad? A lo mejor alguien así le llama, pero cerciórate que sea un taller vivencial, en donde vayas a hacer práctica, en donde vayas a hacer dinámicas, en donde vayas a chambearle. Uh-huh. Sí, porque imagínate, por ejemplo, si yo doy el taller del niño y les platico cómo es esto, les pasa una película y platicamos muy bonito y ya. Eso no es un taller. Es, bueno, desde mi, otra vez, desde mi perspectiva, perdonen.
No, pero sí lo es, sí lo es, Silvia, porque, por ejemplo, si yo doy un taller de locución y de la voz, yo les platico cómo es, pero nunca los pongo en un micrófono y nunca los pongo a practicar, pues van a irse igual.
Exacto.
Y en un taller, ¿qué haces? Lo vives, lo practicas, vives esa adrenalina y sales con un conocimiento extra.
Sí, porque estás teniendo ya una práctica. Sí, entonces, bueno, y lo que pasa es que sí, desafortunadamente hay mucha gente que le llama taller cuando que en realidad lo que es darte un montón de información, ¿sí? Y entonces, yo digo que el saber algo sí nos ayuda, pero no nos mueve tanto. Es como si yo supiera mucho sobre natación. Yo ya sé cómo tengo que mover las manos, yo ya sé cómo tengo que mover los pies.
Y ya nunca se mete a la alberca.
Pero no me meto nunca a la alberca. Entonces, bueno, pues
no me sirve.
Quiero aprender a nadar, pues no hay más que entrarle.
Al agua.
Entrarle, ¿sí? Y es lo mismo también a veces con todas estas prácticas de superación personal, de crecimiento, etcétera, pues hay que entrar al agua. Porque por mucho que me den la técnica, pues si no le entro, se va a quedar ahí.
Sí, y el día que de veras estés en el agua, créeme que te vas a ahogar, ¿no?
Exactamente. Y lo que hablábamos hace rato, fuera del aire del Facebook, que yo creo que es también muy, muy importante. Creo que también por ahí en el Facebook de repente nos llenamos y somos también a veces sin querer, como un poquito de falsos profetas, en el sentido de que cuántas veces estamos mandando muchísimos mensajitos amorosos y que todo muy bonito, pero no hay una congruencia con nuestros hechos. Incluso a veces le comentaba yo, Rosy, en el mismo Facebook, ¿qué pasa? Que un día yo pongo un mensaje muy amoroso y que te quiero muchísimo, y además tengo a mi amor, ¿no? Y le digo que te quiero, te amo, te adoro, y al día siguiente, que seguramente ya me enojé con él, o sea, digo cosas muy ofensivas, cosas muy agresivas, y entonces digo, pues, ¿dónde está ese amor universal, esa energía amorosa? Pues ahí como que no se ve muy claro.
De hecho, la otra vez le decía yo también a Silvia que la otra vez me encontré una imagen tan chistosa porque decía, y la puse, la verdad es que la puse en mi estado de WhatsApp porque dije, ay, con permiso. Porque sí, yo lo veo todo el tiempo y dice algo así de que me encantan tus posts de equilibrio emocional. Lástima que te conozco en persona. Y entonces dices, pues es que sí es cierto, porque dices del amor, de la humanidad. Y entonces sales y ni te saludan, hablan mal de ti. Y esas situaciones, entonces, de verdad, ahora, qué padre que nos gusten estos posts de equilibrio emocional. Ahora, pongámoslos en práctica.
Claro.
Eso es lo importante. Sí.
Y bueno, aquí para no estar dedicándole tanto tiempo a esto de falsos profetas, me gustaría como ir a la otra parte. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí?
Y en, bueno, esa búsqueda, ¿dónde de verdad puedo encontrar?
Pues creo que también nos lo han dicho incluso precisamente muchos maestros. ¿En dónde es donde debo yo de buscar la verdad? ¿En dónde es donde debo yo de buscar saciar esta búsqueda de infinito? Pues justamente no es afuera.
Es adentro.
Es adentro. ¿Sí? Entonces hay que empezar a hacernos más caso aquí adentro. Hay que conectar más con lo que tenemos aquí adentro, ¿sí? Y aquí adentro es aquí, fíjense, en el corazón, no acá en la cabecita. También nos lo han dicho muchos, y pues desde el Maestro Jesús, ¿verdad? Hay que escuchar y atender nuestro corazón. Para esto necesitamos momentos de silencio. De silencio, ¿no? Y esto es de veras muy importante. Tratar incluso de acallar nuestros pensamientos. Porque muchas veces, pues yo cierro mis ojos para hacer una meditación, pero mi cabeza está ta, 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 ta. A mí en lo personal me es difícil decir, ay, voy a poner mi mente en blanco y ya la pongo. A mí me es difícil. Vamos a hacer un ejercicio para tratar de tener esta mente en blanco. Entonces, pues, te digo, si no vas manejando, si estás en casita, yo te voy a invitar a que te sientes en una postura cómoda para ti y que empieces a poner atención en tu respiración. Simplemente pon atención en tu respiración. Solo pon atención en tu respiración. No trates de cambiar nada. No importa si está acelerada, no importa si está lenta, no importa. No trates de cambiar nada. Fíjate, ni siquiera trates de calificarla o juzgarla. Simplemente atiende a tu respiración. Atiende a tu respiración. Y si llegan pensamientos, no te pelees con ellos. Solo déjalos pasar. Imagínate que estos pensamientos son como nubes, que las ves pasar, pero no las detienes. Solo las ves pasar moviéndose por el viento y no las detienes. Entonces, siguen pasando tus pensamientos y tú vuelves tu atención a tu respiración y vuelves tu atención a tu respiración. dejando que los pensamientos solo pasen, pasen, pasen. Y tú vas como acompañando a tu respiración. La vas acompañando. Eso es, sigue acompañando a tu respiración. Y observa si hay algún cambio entre cuando iniciamos y ahora. Y bueno, ahora sí, regresa aquí con nosotros. ¿Qué pasa? Generalmente va a haber un cambio. Es decir, cuando hacemos este ejercicio, por regla general, la respiración se hace más lenta y más profunda. Yo no necesito decir nada ni pensar, ay, es que la voy a hacer más lenta y más profunda. El simple hecho de poner atención en la respiración hace que la respiración se vaya calmando. Uh-huh. Por eso digo al inicio, es no importa cómo esté, tú nada más atiéndela, atiéndela, atiéndela. Y también hay una cosa que va pasando. Con la práctica, el segundito, la fracción de el espacio de tiempo que hay entre un pensamiento que ya se está yendo y el que viene, se va haciendo un poquitito más largo. Es decir, que son momentitos en donde la mente queda verdaderamente en blanco, ¿no? A lo mejor es fracción de segundos al inicio y luego se va haciendo un poco más grande, un poco más grande. Yo recomiendo muchísimo hacer este ejercicio todos los días, todos los días. O sea, que dediquemos, no sé, no tiene que ser mucho. De hecho, yo lo tengo publicado en Facebook, no, en YouTube, lo pueden uh-huh. buscar ahí. Está como ejercicio de respiración. Dura 3 minutos 45 segundos. Lo pueden bajar. Para que si les ayuda mi voz, lo pueden hacer acompañado con la voz. ¿Sí? Hacer este ejercicio tiene muchos beneficios. No podemos, acuérdense que en realidad somos una unidad. Es decir, mis emociones, mi cuerpo, todos somos una unidad. Y no puedo estar relajado y ansioso al mismo tiempo. Entonces, en la medida en que mi cuerpo se va relajando con la respiración, pues hay también aquí una calma dentro de mí. Y también tiene muchos beneficios porque al ser mi respiración más lenta y más profunda, pues se oxigena mejor el cerebro. Uh-huh. Lo cual nos va a ayudar obviamente a tomar mejores decisiones, nos va a ayudar a estar mucho mejor. Entonces, hacer este ejercicio todos los días tiene muchísimas ventajas. Y es una manera de empezar a contactar conmigo mismo, con esta sabiduría que tenemos dentro de nosotros. Otra tip, otra forma para contactar con nosotros mismos es hacer caso a mi cuerpo y muy específicamente a las sensaciones de mi cuerpo. ¿A qué me refiero? Absolutamente todo lo que pasa, todo va a generar una sensación en mi cuerpo. Uh-huh. Esa sensación puede ser a veces muy sutil y desafortunadamente, como nosotros siempre andamos muy deprisa y muy acá en la cabeza y muy acá en el exterior, pues muchas veces no atendemos estas sensaciones de mi cuerpo. Pero estas sensaciones de mi cuerpo constantemente me están avisando de cosas. Entonces, antes de platicarles un poquito más, vamos a hacer otro ejercicio.
Okay.
Okay. Entonces, ahora otra vez, de nuevo te voy a invitar. Bueno, antes de que pongas atención en tu respiración, te voy a pedir que evoques dos personas. Una, que te caiga muy bien, con quien tengas mucha simpatía, que quieras inclusive, que sea así como muy allegada para ti. Y la otra, alguien con quien no te sientas tan cómodo, a lo mejor con quien tuviste algún problema, alguien como vulgarmente decimos que traes aquí atravesado. Okay. Okay, ahora sí, te voy a pedir que pongas atención en tu respiración. Pon atención en tu respiración. Fíjate muy bien cómo entra el aire y cómo sale el aire cuando respiras. Eso es. Y ahora te voy a pedir que te imagines que está frente a ti la persona que traes ahí medio atravesada. Esa persona con quien tengas algún conflicto. Imagínate que está frente a ti. Y fíjate qué sensación hay en tu cuerpo cuando esa persona está frente a ti. Ahora imagínate. imagínate que se acerca más a ti y trata de sentir la sensación de tu cuerpo. ¿Ok? ¿Ya tienes esa sensación? Ahora te voy a pedir que pienses en lo que cenaste anoche. ¿Ok? Algo, o en algo neutro, no sé, en lo que comiste. Muy bien. Sigues con tu atención en tu respiración. Sigue con tu atención en tu respiración. Y ahora te voy a invitar a que evoques la persona que te cae muy bien, con quien sientes afecto. Y imagina que está frente a ti. Y ahora imagina que se acerca más a ti. ¿Okay? Y también, igual, checa cuál es la sensación de tu cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la sensación de tu cuerpo? ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando esta persona se acerca a ti? Y bueno, te puedes quedar con esta sensación y regresar aquí con nosotros. Ojalá, me encantaría que nos platicaras, que nos hables por teléfono y nos digas cómo te fue en este pequeño ejercicio. Si pudiste realmente sentir la diferencia en tu sensación cuando evocas a una persona con quien te sientes cómoda y cuando evocas a una persona cuando no te cae muy bien. Generalmente esta sensación se siente en esta área que va del cuello al bajo vientre, ¿sí? Generalmente es aquí en esta parte
línea
donde se siente. Y sí hay una diferencia, no sé si tú lo hiciste.
Sí.
Y hay una diferencia, ¿cierto o no?
Pero ¿cómo describirlo? O sea, ¿cómo describes esa sensación? Mira, porque para mí es una sensación desagradable, así como que de rechazo, como que...
Pero ahí más que nada es la sensación física.
Ajá, pero o sea, ¿cómo?
Fíjate, qué bueno que lo preguntas, porque verdaderamente estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que a veces nos cuesta trabajo. Voy a dar algunos ejemplos. A lo mejor yo sentí como que se me apachurraba aquí el pecho. A lo mejor sentí como un golpe aquí en el medio del pecho. A lo mejor sentí como calor en el estómago. A lo mejor sentí como algo que se movía muy fuerte. A lo mejor el corazón que se palpitaba. Todas estas pueden haber sido cuando yo pensé en la persona que me desagrada. Ajá. Pero aquí lo importante es la sensación física. Fíjense, cuando yo digo se oprime el pecho, estoy hablando de una sensación física.
Sí.
Cuando yo digo sentí calor en el estómago, es una sensación física. Cuando yo digo sentí como si me golpearan aquí, es una sensación física. ¿Sí? Que no es lo mismo que decir, es que sentí muy feo. Es que sentir como que no quería que estuviera cerca. Eso no son sensaciones físicas. ¿Sí? Eso...
O sea, cómo describirlas, cómo ponerles nombre a esto que siento.
Pero hay que atender a la sensación física, a lo que pasa en mi cuerpo, ¿sí? Es todo a veces un aprendizaje, curiosamente, porque nosotros nacemos con eso. Los chiquititos lo tienen súper
desarrollado,
pero lo vamos perdiendo porque le vamos haciendo mucho más caso al pensamiento que a la sensación. Pero nuestra sensación nos avisa lo que pasa.
Y que bueno, un foco rojo es cuando nos dicen que es la verdad absoluta y que son los únicos guías del mundo y que ellos son los meros, meros petateros, pues entonces ahí es hay que poner atención. Lo padre es como tener diversidad, sí. Poder tomar lo bueno de Silvia y entonces también tomo lo bueno de otra persona.
De cualquiera.
Y luego lo bueno de este libro y luego
sí.
Y entonces lo hago mío. Y entonces lo pongo en práctica para mi vida porque es lo que me funciona a mí. Es como una receta médica que lo que a Silvia le hizo bien para su colitis, a lo mejor a mí me hace mal. A mí me va a irritar y entonces mi receta es totalmente diferente, pero los síntomas serán los mismos. Entonces, cada quien tiene que ir buscando lo mejor, tanto afuera, pero lo más importante, adentro.
Sí. Sí, Rosy, porque el que yo te diga es que yo te voy a llevar a la iluminación, es que yo te voy a hacer que tú sanes tu niño interior. Yo no te voy a hacer que tú sanes tu niño interior. Yo te voy a dar herramientas, te voy a dar caminos, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. O sea, yo no lo puedo hacer por ti.
Silvia da este taller del niño interior, pero Silvia, ¿cuántos ha tomado?
Yo he tomado 6 talleres como participante.
¿Qué tal? Entonces, yo, dice que todavía le falta.
Todavía quiero, ando buscando a ver quién da el número 7, pero yo justamente lo que ando buscando es que si yo voy a un taller, sea un taller vivencial. No quiero ir a un taller que me den teoría sobre el niño interior, porque eso ya la tengo. Entonces, sí, gracias. En cambio, si tú me preguntas, oye, ya tomaste 7 talleres del niño interior, ya tienes muchos años en terapia, ¿ya tienes completamente sana tu niña interior?
No.
Pues no.
Ahí sigue todavía de repente medio.
Todavía de repente se emberrincha, todavía de repente se siente triste, todavía se engancha, por supuesto, ¿sí? Entonces es importante también, pues, reconocer. Si es lo que yo decía, aquí, ahorita acuérdate de seguir diciendo las cosas agradables del ejercicio, claro, ¿no? Sí. Pero lo que yo digo, o sea, no es que se tenga que estar completamente sano para poder estar en este camino de, pues no sé, de psicoterapia, para ser yo psicoterapeuta o para ayudar o acompañar a personas que anden en la búsqueda de crecimiento personal. No, porque pues si nos esperamos a que estemos completamente sanos, y ya, pues no. Entonces no va a haber, ¿verdad? Simplemente hay que tratar de ser lo más congruente posible y hay que darnos cuenta, Rosy, que yo no tengo las respuestas del otro. O sea, yo bendigo de veras el tener esta certeza de que cuando llega alguien a mi consultorio, yo no tengo las respuestas, que las respuestas las tiene la misma persona y que mi trabajo es ayudarle a que él descubra sus respuestas, a que él se escuche, es como ayudarle a verse en un espejo, pero yo no tengo las respuestas. Imagínate quién tendría que ser yo para saber todo lo que necesita cada una de las personas que van conmigo.
Para solucionar su vida y ser feliz plenamente.
No, definitivamente yo no lo tengo. Pero afortunadamente yo tengo la certeza que si alguien va conmigo, no importa en qué estado vaya, no importa que va súper deprimido, no importa que va súper desorientado, no importa. Yo sé que esa persona tiene dentro de sí las respuestas que ella necesita. Y entonces eso es maravilloso saberlo.
Lupita Martínez dice que bueno está el tema de hoy, gracias. Ana Belén Castro también está participando. María Jesús Castro. Gregoria Castro dice, ¿tiene alguna grabación de la relajación? Me interesa. Sí, está en YouTube, ¿verdad?
En YouTube, se meten a mi canal, estoy como Silvia Graciela Moreno López y ahí dice ejercicio de respiración. De hecho creo que hasta hay 2, pero está y son 3:45. Así es que,
o sea, que antes dije trabajar y regresando, lo pueden hacer.
Lo pueden escuchar. Y bueno, habíamos regresando, quedado de las sensaciones agradables. Tú me gustó la que tú dijiste. ¿Qué pasa cuando tú piensas en tu Braulio?
Es que yo le decía a Silvia que es mucho más fácil para mí expresar o definir las sensaciones agradables. Por ejemplo, a mí me hablan de mi niño y yo siento que se me abre el pecho.
Esa es una de las sensaciones más comunes. A mí también me pasa cuando hay algo muy agradable. El pecho se expande. Y fíjate qué maravilla el cuerpo, ¿no? Porque finalmente al expandirse entra más aire, entra más vida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un tip muy importante. Nuestro cuerpo nos está avisando a través de las sensaciones. Es algo que tenemos todos. Y que desafortunadamente, por esta manera de vivir, en donde respiramos de aquí para arriba, y es precisamente... comentaba yo con alguien que fue a consulta que estamos respirando muy, muy superficialmente cortito. Para no sentir, porque así vamos aprendiendo, entre este respirar muy cortito, entre ese andar a las carreras, entre este darle tanto peso a nuestro pensamiento, a veces no hacemos caso de nuestro cuerpo. Pero créanme, el atender mis sensaciones, fíjense lo que les voy a decir, literalmente me puede salvar la vida. Seguramente les ha pasado en más de alguna ocasión en que ustedes van a, no sé, a tomar un camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero hay cierta sensación, porque es una sensación física, que es como, te digo, generalmente se siente en esta área de entre el cuello y el abdomen, en la parte del frente. Entonces siento yo que me hace, si me voy para acá, como que se me empieza a apretar todo, y digo no, y me voy para el otro lado, y así como que muy a gusto. Y entonces yo agarro el camino donde me siento muy a gusto y de repente me entero al día siguiente que por el otro camino
asaltaron
o hubo un choque o no sé, cosas
eso
así.
Eso me ha pasado a mí.
Sí, claro. Y esta es una capacidad que tenemos todos. ¿Y qué creen? Se puede ir desarrollando. O sea, porque ya estaba en nuestro paquetito. Si se fijan, los niños son muy la tienen muy muy sensitivos. Yo por eso, por ejemplo, les recomiendo, no obliguen a los niños a besar a la tía. Si el niñito no quiere, pues es porque algo está sintiendo dentro de él. No es porque sea malo, no es porque sea grosero. Estoy hablando sobre todo de niños muy pequeñitos. No lo obliguemos. Respetemos su sensación, lo que él esté sintiendo. Porque justamente a la hora que vamos no respetando nuestros sentires, es que nos vamos alejando de ellos.
Y les mostramos que pues lo que sientes no importa.
Exacto. Exacto.
Entonces aguas con el mensaje oculto.
Exacto. Hay que darnos cuenta que lo que sientes sí importa. Y así, por ejemplo, si el niño tiene mucho calor porque está jugando y yo veo que está haciendo mucho frío, no le digas. Si el niño te dice, es que tengo calor, claro que no, está haciendo mucho frío. Mejor dile, hijo, aunque tengas calor, ponte el suéter, porque mira,
está haciendo aire y como estás, tú tienes calor, pues obviamente te puedes.
Exacto, pero no neguemos su sentir, ¿verdad? Que la sopa me sabe, guácala, no me gusta. ¿Cómo no? Si está buenísima. Pues mejor dile, ¿sabes qué? Aunque no te guste, te la vas a comer. O sea, uh-huh. Así.
Porque eso es lo que hay de comer.
Exacto. Uh-huh. Entonces, como respetar su sentir. Y si ya adultos que somos, sentimos que hemos perdido eso, pues podemos recuperarlo. ¿Cómo? Otra vez haciendo este ejercicio de atender mi respiración y luego puedo hacer alguna variación, como por ejemplo, a ver, ¿cómo se siente en este momento mi pie? ¿O cómo se siente mi garganta?
Ahí empiezas a decir cómo y empiezo a sentir.
Sí, entonces simplemente darme cuenta, puedo ir poniendo atención en una parte específica de mi cuerpo, también igual, sin tratar de cambiar nada, simplemente como atendiendo. Un buen ejercicio es que ando viendo el tiempo, ya todavía tenemos sí. Chancecito. Lo que yo puedo hacer, vamos a suponer, ¿cómo se siente mi garganta? Entonces yo digo, ay, es que se siente como un nudito ahí. En lugar de, ay, ¿cómo le va a hacer? Déjame respirar profundo para que se vaya ese nudo. No. Me quedo sintiendo ese nudo. A ver, más bien trato de describir cómo es ese nudo. ¿Es grande? ¿Es pequeño? Y entonces trato de describirlo, a ver si cómo se siente, estorba, o se siente al contrario suavecito, se siente duro. Voy como describiendo. Se van a dar cuenta que si ustedes empiezan como a acompañar ese nudito, a describirlo, empieza a cambiar. Entonces a lo mejor, ay, se siente como si fuera de trapo. Ay, no, espérate.
Se va desbaratando.
Ahora ya se hizo más duro. No, mira, ahora se hizo más suave. Ay, ahora como que se hizo más chiquito. O sea, yo no voy haciendo el cambio. Simplemente otra vez voy acompañando mi sensación. La acompaño. Si yo la sigo acompañando y la sigo acompañando, generalmente la sensación cambia y cambia y cambia. Hasta que llega un momento como que, ¡ah! Parece que algo se acomodó. Y se fue. Y otra vez, esto sí, me gusta decirles, porque no quiero ser falso profeta, a mí no me crean nada.
Sí.
Inténtenlo. Es muy probable que les dé este resultado. Porque yo a las personas que lo han hecho, generalmente eso me dicen, Silvia, sí funciona. Claro que funciona. Sí. Lo mismo pasa cuando yo tengo algún dolor que no sea un dolor muy fuerte, puedo poner mi atención ahí en ese dolor y acompañarlo. Y vamos a ver cómo muchas veces ese dolor disminuye o me lleva a que me recuerde algo, ¿no? Como, no sé, voy a poner un ejemplo que parece un poco absurdo, pero, ay, me duele el estómago, me duele. Y entonces yo acompaño a mi estómago y de repente me doy cuenta, chispas, no he comido. Y se me había olvidado. Ah, créeme que hay gente que se le olvida si comió o no comió. Claro, porque estamos muy, tristemente, muy metidos en otras cosas. A veces estamos demasiado afuera. En conclusión, más que andar buscando afuera las respuestas, hay que mirar hacia adentro. Aquí dentro de nosotros están las respuestas que necesitamos. A lo mejor sí, yo voy a necesitar ayuda de alguien que me ayude, pero no a que me dé las respuestas. Necesito para que me ayude a descubrir las propias respuestas que yo ya tengo aquí adentro. Que ese sería el trabajo de un buen psicoterapeuta. No es el que me vaya a dar la respuesta. Es el que me ayuda a descubrir las respuestas que están dentro de mí. ¿Okay?
Con esa sensación nos vamos a quedar tan agradable. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo miércoles en una emisión más. Gracias, Silvia.
Gracias a ti, Rosy.
Pásenos muy bonito miércoles. Que tengan excelente día.
Y escúchense a ustedes mismas.